En Aragón Radio, Canal Emprendedor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición semanal de Canal Emprendedor. En los próximos minutos, en la próxima media hora, vamos a recordar algunos de los casos, algunos de los ejemplos de nuevos empresarios, de nuevas empresas que se han puesto en marcha en Aragón en los últimos meses. Y también vamos a acudir, como hacemos de forma quincenal, al Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y de Rioja. Nos van a dar consejos que seguro que les vienen a ustedes muy bien si se acaban de embarcar en un proyecto de este tipo. Por supuesto que también, antes de marcharnos y como hacemos siempre, es abrir nuestra agenda y contarles y repasar las principales citas de formación que tienen la próxima semana en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. Con Francisco Navarro, que es quien está con nosotros esta tarde en control, reciban un cordial saludo de Carlos Espatolero.
Canal Emprendedor, un espacio patrocinado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Fomento.
Y como cada 15 días vamos a hablar con los gestores administrativos. Hoy lo vamos a hacer de un tema que está plenamente de actualidad y que posiblemente todos ustedes habrán escuchado mencionar en alguna ocasión. Hablamos del suministro inmediato de información. Y para ello, y para conocer más detalles, queremos saludar al gestor administrativo David Sánchez. Señor Sánchez, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Comencemos, si le parece, por lo más básico. Para los que no lo sepan, que creo que serán pocos, ¿qué es el suministro inmediato de información?
Bueno, pues el SI, que es como se conoce de manera abreviada, o suministro inmediato de información, es un nuevo sistema de gestión de IVA que se va a aplicar a un determinado colectivo de empresarios. Y entonces, en virtud de este sistema, los libros de IVA que de manera obligatoria deben confeccionarse, pues se tienen que enviar a través de la sede electrónica de la agencia tributaria, pues por vía electrónica. Permíteme en este punto hacer una pequeña precisión al respecto, Carlos, y es que la norma de IVA obliga a preparar a los empresarios una serie de libros registros. Estos libros registros son el libro registro de facturas expedidas, que se forma con las facturas de venta de los empresarios, el libro registro de facturas recibidas, que se forma con las facturas de compras y gastos que realizan los empresarios también. Existe otro libro, que es el libro registro de bienes de inversión, que es quizá un poquito más específico. Y por último, un libro registro de operaciones intracomunitarias, bueno, pues donde se registran los movimientos de bienes que son adquiridos en virtud de este tipo de operaciones. Pues bien, estos cuatro libros que obliga a preparar la normativa de IVA se presentan, digamos, de manera interna por parte de las empresas, fundamentalmente a través de los registros de contabilidad y demás. Pues bien, con efectos desde julio del 2017 y para un colectivo de empresarios que enseguida citaremos, estos libros van a tener que confeccionarse de manera directa a través de la sede electrónica, por vía electrónica, como decíamos.
Entonces, este nuevo sistema de gestión del IVA es de aplicación para todos los autónomos, para todos los emprendedores, para todos los empresarios, ¿o no?
No, me gustaría tranquilizar un poco a los oyentes porque, bueno, pues es un sistema quizá un poco exigente y la verdad es que está pensado para un grupo específico de contribuyentes, que son aquellos que en este momento la normativa de IVA les obliga a presentar sus declaraciones de IVA con periodicidad mensual. Digamos que estos colectivos son pues aquellos empresarios que están inscritos en el REDEME, que es el Registro de Devolución Mensual, un sistema que permite la solicitud de la devolución de IVA mes a mes. Es también de aplicación obligatoria para las grandes empresas, que a efectos de IVA serían aquellas que facturan por encima de 6 millones de euros, y también para lo que se conoce como los grupos de IVA. Pues bien, estos tres, digamos, colectivos, o estos tres grupos de empresarios, de manera obligatoria deben aplicar este sistema. Es importante también señalar, Carlos, que aquellos contribuyentes que no estando obligados quieran utilizar este sistema pueden optar por él de manera voluntaria. Y también, aprovechando esta cuestión, me gustaría señalar, porque es un tema que se suele preguntar bastante en las gestorías, y es las declaraciones, ¿cómo pueden presentarse? Digamos que hay un periodo de liquidación general, con carácter general, que es el trimestre. Es decir, los empresarios con carácter general presentan sus declaraciones de IVA, cuatro declaraciones trimestrales, una por cada uno de los cuatro trimestres. Sin embargo, la normativa también contempla que en determinados determinados casos, que son los empresarios que hemos comentado anteriormente, pues les obliga a presentar sus declaraciones de IVA con periodicidad mensual.
Entonces, se trata de un sistema de envío electrónico. ¿Cómo funciona? Para aquellos que se quieran acoger, ¿cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer?
Sí, efectivamente, como bien dices, se trata de un sistema de envío electrónico. Es decir, antes hemos comentado que los libros actualmente se configuran, por así decirlo, de manera interna. Pues bien, a partir de ahora, los empresarios obligados y aquellos otros que no estando obligados hayan optado por este sistema, deben remitir a la agencia tributaria por vía electrónica, como digo, pues detalles sobre su facturación. ¿Y qué información se remite? Bueno, pues en principio se remite aquella que forma parte de los libros registros de IVA y una serie de información que en estos momentos se presenta a través de unas declaraciones, unos modelos informativos y demás. A modo de ejemplo, si nos referimos al libro registro de facturas expedidas, los datos que habría que remitir por vía electrónica serían pues la fecha de expedición de la factura, la fecha de operación, caso de que fuera diferente de la anterior, pues la identificación del destinatario de la operación, la base imponible de la operación de venta, el tipo de IVA, la cuota de IVA repercutida, si la factura es una factura completa o simplificada, incluso también la descripción de la operación realizada. Bueno, una información bastante completa, como puedes ver.
¿Hay algún plazo para el suministro de información?
Sí, lo hay. Existe un plazo. De manera general, podríamos decir que en el caso del libro registro de facturas expedidas, una vez que los empresarios han expedido la factura como consecuencia de una venta, tienen 4 días para presentar o enviar esta información a la agencia tributaria. Por ejemplo, si yo expido la factura un lunes, tendría hasta el viernes de esa misma semana para enviar los detalles de esta facturación a la agencia tributaria. Respecto al libro registro de facturas recibidas, ocurre lo mismo. Son también 4 días, pero en este caso desde la fecha de contabilización de la factura. Y este es, digamos, el plazo general. Como este sistema es de aplicación por primera vez en el ejercicio 2017, digamos que es un año de prueba y se alarga un poquito este plazo para enviar la documentación y pasando a ser, en lugar de 4 días, 8 días.
¿Existe algún plazo de permanencia?
Sí, el plazo de permanencia está pensado para aquellos contribuyentes, yo diría valientes, que hayan optado o vayan a optar por la aplicación de este sistema, porque a los que están obligados sí o sí no les queda más remedio que permanecer en el sistema en tanto en cuanto no desaparezcan las condiciones que les obligan a estar en él. Pero aquellos que hayan optado de manera voluntaria, como digo, deben permanecer de manera obligatoria durante un año. Por ejemplo, si yo optara por aplicar el sistema con efectos 2019, tendría que notificarlo a la agencia tributaria en noviembre del año 2019 y permanecer en este sistema a lo largo de todo el ejercicio 2019.
Bueno, pues ya lo saben, suministro inmediato de información, detalles sobre este nuevo servicio que hemos conocido una vez más de la voz de los gestores administrativos, en este caso con David Sánchez. Señor Sánchez, feliz tarde, gracias.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
En Aragón Radio, Canal Emprendedor.
En la calle Octavio Paz, el número 12 de Zaragoza, se encuentra Farmactur. Y al frente de Farmactur se encuentra Pilar Larriba. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a Canal Emprendedor, bienvenida a Aragón Radio. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Carlos.
Está también con nosotros una de las asesoras del programa, en esta ocasión Luz López. Luz, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Carlos, buenos días.
Pilar, hablaba de Farmactur, en la calle Octavio Paz, el número 12 de Zaragoza, ¿verdad? Una farmacia, pero algo más.
Sí, bueno, eso vamos a intentar. Acabamos de coger el traspaso y, bueno, pues queremos que sea una farmacia cercana, activa y muy implicada con los clientes.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuál es el punto que tratáis que marque una diferencia entre vuestra farmacia y otras?
Bueno, pues vamos a intentar tener mucho contacto con la gente. Entonces hemos creado un perfil en Facebook, tenemos un canal de YouTube, una página web en construcción y queremos pues que la gente nos cuente sus demandas, sus necesidades y a través de todos estos medios pues poder responderles, ¿no? Vamos a crear pues campañas de salud para informar sobre información saludable, para poder dar consejos, pero de forma divertida y de forma participativa. Y bueno, pues para la gente que tenga inquietudes poder resolverle las dudas, ¿no? Pues podemos hacer análisis de glucosa, de colesterol y a raíz de ahí pues ofrecerles otras alternativas de complementos naturales o bueno, un sinfín de productos. También estamos estudiando un programa de nutrición, no solo para dietas para adelgazar, sino para problemas como las intolerancias o problemas digestivos y bueno, pues según también lo que la gente nos vaya demandando.
Y crear Pharmactur precisamente como marca, como imagen de marca.
Exacto, sí. Sí. Estamos estudiando también un programa de fidelización, pues para poder hacer promociones, para poder hacer descuentos y bueno, pues que la gente tenga más acceso a todos los productos.
Porque fácil no tiene que ser, ¿verdad? El captar y sobre todo atraer la confianza de los clientes, sobre todo en un negocio en este caso que bueno, a veces se va a tiro hecho con la receta del médico, pero en muchos casos también se acude a pedir consejo.
Claro, claro, lo que queremos pues es ser cercanos, pues somos dos chicas que estamos preparadas para contestar las, digamos, las inquietudes que tiene la gente, no solo por supuesto de los que vienen con la receta del médico, sino también la gente que se cuida y que quiere prevenir un poco antes de llegar a ese punto.
Qué buena idea, ¿verdad, Luz? Lo que está planteando Pilar, el hacer, bueno, pues de ese negocio que en muchos casos, bueno, pues la gente puede pensar que es acudir con la receta, llevarse el medicamento, convertirlo en un punto de dar consejos y sobre todo de asesorar a las personas que quieren acudir hasta allí.
Claro, o sea, el ejemplo de Pilar nos viene perfecto para comentar algo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, Carlos, que es la transformación de lo que es la venta del producto a una transformación de venta del servicio. Si nos damos cuenta, a lo largo de todas las personas que van pasando por Canal Emprendedor, un punto crítico que siempre decimos, Carlos, es encuentra una necesidad que pueda satisfacer, ¿vale? Entonces, hasta ahí yo creo que ese mensaje que transmitimos todos es cada vez más claro. Pero claro, las necesidades también hemos dicho mucho que van cambiando. Entonces, ¿cuál era la necesidad que solucionaba la farmacia originariamente? Bueno, pues que cuando alguien iba al médico y le, como tú bien decías, le emitía una receta, llegaba a la farmacia correspondiente y le vendía el producto. ¿Qué nos está contando Pilar? Pues Pilar lo que nos está contando es que está moviendo su modelo de negocio hacia una venta de servicio donde yo la escuchaba y decía, bueno, vienen a ser como los socios de mi salud, ¿no? O sea, ya no es alguien que simplemente cuando tengo un problema me ayuda con un medicamento, sino que me ayuda a prevenir y me presta un servicio de asesoramiento. Ha dicho algo también estupendo y es queremos escuchar a los clientes y para eso además lo están haciendo de una forma omnicanal. Ya no solo tiene una puerta abierta, una puerta física, sino que están intentando llegar a su cliente y escucharles desde diferentes ámbitos, ¿no? Pero me parece extraordinario ese giro de la venta de producto a la venta de servicio con un alto valor añadido. Yo creo que por ahí va la evolución de muchos negocios, además muy tradicionales, y ya no digamos encima si nos metemos en el giro que ha dado para farmacia en general todo el ámbito, que es un sector en crecimiento seguro.
Pilar, vamos a recordar vuestra dirección, el lugar físico en el que tenéis la farmacia y también dónde os puede encontrar la gente y conoceros a través de las redes sociales que también estáis manejando.
Claro, pues nosotros estamos en la calle Octavio Paz, número 12, en el barrio de Lactur, y nos pueden encontrar como Pharmactur en el perfil de Facebook, en el canal de YouTube y, bueno, en una página web que está en construcción, pero que estará activa muy pronto.
Pues apúntenselo, Pharmactur. Busquen esa página web porque por el resto de redes sociales ya saben que van a tener fácil el cómo encontrarles. Pilar Larriba, muchísima suerte con Pharmactur.
Muchas gracias a vosotros.
Y Luz, gracias también por esos consejos. Nos volvemos a escuchar seguro.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Nuestra agenda, como siempre, para finalizar, hoy tenemos una cita en Etopía. Programa Iníciate, Prográmate y Emprende. Se va a llevar a cabo hasta el próximo día 24 de febrero. Y apunten también para el próximo miércoles, día 15, en el Aula Mirador del Centro de Historias, en la Plaza San Agustín número 2 de Zaragoza, un curso de formación sobre propiedad intelectual y derechos de autor. También en el Palacio de Congresos de Zaragoza comenzará el miércoles la quinta edición del Foro Internacional de Diseño y Empresa y en la sede del Instituto Aragonés de Fomento, en la calle Valenzuela número 9, un seminario de novedades fiscales, laborales y seguridad social. Más detalles sobre todos estos cursos en www.aragonemprendedor.com y un correo electrónico para que interactúen con nosotros, canalemprendedor@aragonradio.es.
Canal Emprendedor, un espacio patrocinado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Fomento. Radio, Canal Emprendedor.
Una empresa familiar en Anento, en la provincia de Zaragoza. Ventanas, puertas, muebles y cocinas, tejados y estructuras. Empresa familiar con una experiencia de 50 años en el sector de la ebanistería y carpintería. Al frente, Javier Herrera. Señor Herrera, bienvenido a Aragón Radio, bienvenido a Canal Emprendedor, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Está también con nosotros uno de los asesores del programa, en este caso el empresario de la comunicación, Carlos Anselmi. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Señor Herrera, decía yo 50 años, ¿verdad? Ya en Anento, en Carpintería Ventanas Anento.
Sí, bueno, la experiencia es de 50 años por mi padre, pero instalados aquí en Anento llevamos cerca de 30 años.
30 años, ya es un negocio familiar, un negocio asentado, pero entiendo que ustedes también tratan o intentan de reinventarse cada día. No tiene que ser fácil, bueno, salir adelante con las dificultades, sobre todo en los últimos años que ha habido dentro del sector de la construcción.
Pues sí, la verdad es que igual que toda España lo hemos pasado muy mal, pero bueno, como hacemos de todo, pues quieras o no, te sale trabajador de una cosa o de otra y entonces vas tirando adelante.
¿Cómo lo hacen? ¿Cuántas personas trabajan allí en Ventanas Anento?
Pues ahora mismo estamos los tres hermanos y tres chicos, seis.
Seis personas. ¿Qué es lo más complicado de todo, señor Herrera? Lo más difícil de su trabajo en el día a día.
Lo más difícil, pues como bien has dicho, encontrar hoy en día pues trabajo. Nos vamos moviendo por la zona, por la comarca de Daroca, de Calamocha, en Zaragoza también conocemos mucha gente, pues eso, encontrar clientes. Hoy en día.
Nuevamente, Carlos, nos vuelven a decir que la dificultad se basa o se suele centrar en la labor comercial. Carlos, ya no hablamos de empresas nuevas con las que hablamos aquí muchas veces en Canal Emprendedor, sino empresas ya asentadas y con una historia como es Carpinterías Ventanas Anento.
Sí, hoy vender, como siempre, es lo más importante, ya seas emprendedor o lleves 50.000 años trabajando. Lo que pasa es que ahora mismo hay herramientas que facilitan de cara a lo que sería la segmentación o el análisis de oportunidades, y eso antes no era tan fácil ni estaba al alcance de todas las personas. Posiblemente quien monetiza la empresa es el comprador, y tener claro quiénes son, dónde están y qué expectativa tienen ayuda a llegar más lejos. Estuve viendo la web de la empresa y vi que habían abierto un canal nuevo que era internet y que estaba en francés. Supongo que eso tiene que ver con el hecho de que a lo mejor ellos quieren salir incluso fuera de su círculo más cercano, y también hablaban de un canal muy importante para ellos que tenía que ver con el boca a oído. El boca a oído tiene que ver con el hecho de que la gente hable bien de uno y que ahora mismo pues les permitirá en un momento determinado ser más conocidos y llegar a gente por una prescripción.
Señor Herrera, supongo que esa es la idea también, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos en contacto con Aragón Exterior y estamos intentando pues vender en un principio en el sur de Francia, por eso hemos puesto la web en francés, y también nos queremos extendernos también por parte de Bilbao, de Navarra, que es una buena zona para vender ventanas.
La expansión de Carpintería. Muy rápidamente, Carlos, por favor.
Simplemente el valor de la marca. Uh-huh. Digamos que ellos tienen mucha experiencia y la marca es algo que les puede ayudar a llegar más lejos.
Pues sin duda, después de 50 años, 30 años, desde esta nueva vida, nueva etapa de Ventanas Carpinterías Anento. Javier Herrera, gracias por haber estado aquí en Aragón Radio, en Canal Emprendedor.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y Carlos, gracias también por todos esos consejos.
Gracias, feliz día.
Igualmente, hasta luego. Vamos a abrir nuestra agenda, la de este miércoles día 15 de febrero. Una cita en el Aula Mirador del Centro de Historias, en la Plaza San Agustín número 2 de Zaragoza, un curso de formación, propiedad intelectual y derechos de autor. También también en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Hoy se inaugura la quinta edición del Foro Internacional de Diseño y Empresa, y otra cita, en este caso en la sede del Instituto Aragonés de Fomento, en la calle Valenzuela número 9, un seminario de novedades fiscales, laborales y seguridad social. Terminamos, como siempre, recordándoles la dirección de correo electrónico de nuestro programa. Queremos que nos cuenten si han puesto o van a poner en marcha algún tipo de negocio, algún tipo de empresa en Aragón, o bien por si quieren plantear dudas o consultas a los expertos que nos acompañan aquí de lunes a viernes. Ya lo saben, se lo recordamos, canalemprendedor@aragonradio.es.
Then I return to my friends. Then I go back to see my family.
Canal Emprendedor, un espacio patrocinado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Fomento. En Aragón Radio, Canal Emprendedor.
Como decimos, en Huesca, ese gabinete de trabajo social, mediación y peritajes al frente, Loli Rodríguez. Señora Rodríguez, bienvenida a Canal Emprendedor, bienvenida a Aragón Radio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bien. Nos acompaña también uno de los asesores del programa, hoy está con nosotros el empresario Luis Acacia. Luis, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Señora Rodríguez, como yo decía, un gabinete, ¿verdad?, de mediación, sí. Un gabinete de trabajo social, mediación y peritajes. Sí. ¿A qué se dedican ustedes exactamente?
Pues nosotros realizamos tareas, funciones de trabajo social, lo que es que es muy amplio lo que es trabajo social. Y en ella también hacemos mediación familiar y peritajes sociales.
¿Cuándo se pusieron en marcha?
Pues hace unos 2 años.
¿Unos 2 años? ¿Con experiencia anterior dentro del sector o era su primera experiencia como empresaria?
No, yo he estado trabajando en la Administración de Trabajadora Social pues unos 19 años. Y fue a causa de que yo estaba trabajando en diferentes sectores y veía que en cada uno de ellos no se podía trabajar de manera integral. Y luego, pues bueno, en la Administración pues lo que pasa es que hay mucho trabajo y no se puede abordar los casos de la manera que a mí personalmente me gusta, ¿no? Me gusta trabajar de una manera más integral. Entonces, fue cuando decidí dar el paso, dejar la administración y montar el gabinete.
Entonces, ¿es usted empresaria por convicción, por decisión propia?
Sí.
¿Fue complicado ese cambio?
Bastante, sobre todo en el ámbito de trabajo social, porque normalmente a los trabajadores sociales se nos conoce como funcionarios, como personas que trabajamos, profesionales que trabajamos en la administración pública, a veces como meros gestores de servicios públicos, no por falta de conocimientos ni de querer dedicar tiempo a la gente, sino es que no hay tiempo material. La administración no dispone siempre de todos los recursos ni económicos ni humanos necesarios para hacer una intervención de manera integral. Se hace, pero no se llega. La administración llega hasta donde llega. Y luego, aparte de eso, hay muchos ámbitos del trabajo social que no se abordan desde la administración y sí que se pueden abordar de manera privada. De hecho, se está demostrando en muchas empresas que estamos surgiendo con el trabajo social en ejercicio libre.
Vamos un paso más allá. Esas son las dificultades que usted encontró en su labor diaria, en su día a día.
El desconocimiento de nuestra profesión a nivel privado.
¿Y en su faceta como empresaria? El tener que llevar las cuentas, el tener que poner en marcha el negocio, el tener que, bueno, pues tramitar todos los papeles, los permisos, ¿eso resulta también complicado?
Pues la verdad es que no me resultó muy, muy complicado, sí que es un poco farragoso, pero bueno, no me ha resultado muy complicado. Yo conocía ya un poco este ámbito y no, pues, tengo que decir que no, simplemente pues era el trámite en Hacienda, el trámite en la Tesorería General y bueno, empezar a andar, porque la realidad es que para emprender lo que es el trabajo social no necesitas mucha inversión, porque es tu tiempo, es tu conocimiento, sí que se necesita muchísimo de mucha información especializada, pero como el trámite para ponerte perdón, como autónoma no es muy complicado. Si decides como autónoma, si luego ya decides montar una empresa, o sea, una sociedad limitada o otro tipo de empresa de forma jurídica, pues a lo mejor sí que es más complicado. Pero en mi caso no he tenido mucha complicación, la verdad.
Que Luis, quizá es un buen primer paso, ¿verdad? Antes de convertirse en una empresa, darse de alta como autónomo para aquellos que quieren empezar.
Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, es complicado. A veces necesitas tener ingresos para poder hacer frente a la cuota que tenemos aquí. Entonces, pues claro, porque tienes un descuento los primeros 6 meses, tienes unos beneficios, pero esos 6 meses pasan volando. Ajá. Y lo que es el primer año, te tienes que dedicar a buscar clientes, a patear muchos y a buscar clientes. Entonces, no puedes, tienes que jugar un poco con esa situación, ¿no? No puedes, a lo mejor hasta que no empiezas a facturar, no puedes darte de alta en la tesorería, porque es que es imposible pagar un local, pagar una cuota de autónomos, invertir dinero en publicidad si no tienes ingresos. Sí. O sea, la realidad se impone a lo que debería ser la norma legal, ¿no?
El día a día. Luis, te pregunto a ti también. Primer paso, darse de alta como autónomos.
Pues es una buena solución si la actividad a la que te vas a dedicar te permite el simplemente ser autónomo y no tener ninguna otra cuestión más añadida, como ha indicado Loli. Actualmente son durante 6 meses, si no recuerdo mal, una cuota de alrededor de 50 euros que permite poder hacer una cartera de clientes y unos ingresos para luego cometer el paso a una sociedad limitada, que es lo más normal como forma mercantil de trabajo. En relación a lo que nos ha estado contando Loli, ella detectó una carencia muy importante y lo que hizo fue transformar esa carencia en una oportunidad de negocio para ella. Y como ha dicho ella, trabajar de una forma integral, algo que no se puede hacer desde el punto de vista público en la administración, pero que sí se puede hacer desde nivel privado. Es decir, tiene unos conocimientos, detecta un problema o una carencia que hay en el mercado y decide dar el paso a hacerse emprendedora y a trabajar para cubrir la carencia que ella detecta.
Paso,
dentro de lo que ha dicho ella, que la amplitud que tiene el trabajo social, ha decidido especializarse en algo muy concreto, que es la mediación familiar y los peritajes. Y la mediación para mí es muy importante porque supone un ahorro de costes, ya no solo económico, sino el desgaste mental que suponen los conflictos personales.
Sin duda, lo tenemos que dejar aquí. Loli Rodríguez, que ponía en marcha ese gabinete de trabajo social, mediación y peritajes en Huesca hace ya 2 años. Señora Rodríguez, muchísima suerte. Muchísima suerte, de verdad.
Un saludo.
Adiós, gracias. Luis, gracias también por esos consejos.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Con nuestra agenda, con la que cerramos el canal emprendedor de hoy. En la sede del Instituto Aragonés de Fomento, durante toda esta jornada, un curso de formación, taller rápido de trámites y ayudas actuales para crear una microempresa. Y nuestro correo electrónico, canalemprendedor@aragonradio.es.
Canal Emprendedor, un espacio patrocinado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Fomento.
Nos marchamos, eso sí, con la agenda abierta. 2 citas para pasado mañana, lunes 20 de febrero, en la sede del Instituto Aragonés de Fomento, en Zaragoza, en la calle Valenzuela, número 9, un taller de etiquetado en la industria alimentaria. Y en el Paraninfo, en la Universidad de Zaragoza, en la Sala Sinués y Sala Costa, comienza, es la primera de las jornadas del 5º Encuentro de Desarrollo Rural Sostenible, ese foro de emprendimiento alimentario, que tendrá una segunda sesión en el mismo lugar el próximo día 27 de febrero. Para el martes, 21 de febrero, Aula Mirador del Centro de Historias, Plaza San Agustín, número 2, innovación social en el ámbito de las ICCs, las entidades no lucrativas. Miércoles 21 de febrero, un seminario sobre unidades fiscales, laborales y seguridad social en el Aula Mirador del Centro de Historias, y también otras jornadas sobre organización tecnológica de la empresa cultural y creativa. Para el jueves en día 23 mantenemos esa cita de ese encuentro de desarrollo rural sostenible y así cerraríamos la semana. Más detalles sobre todo esto en www.aragonemprendedor.com, y si ustedes lo que quieren hacer es contarnos cuál es su negocio, cuál es el negocio que han puesto en marcha o que van a poner en marcha, les recordamos que nos tienen que escribir a nuestro correo electrónico, a canalemprendedor@aragonenradio.es. Francisco Navarro ha estado en control, soy Carlos Espatolero, que terminen de pasar ustedes una feliz tarde de sábado.
Canal Emprendedor. Un espacio patrocinado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Fomento.
¿Podido escuchar Aragón Deporte? Recupéralo cuando quieras en aragonradio.es.